Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en el bonus track de Cinemaniac, el podcast del litoral, bonus track de The Irishman, para bajar un poco de información no tan lúdica como la que estuvimos conversando con nuestro amigo el Nene Molina, que bueno, como verán, les gusta hablar. El Nene habla, ya sabíamos que iba a pasar. Vinimos preparados para terminar hablando de cualquier cosa. Y un poco sucedió, pero no nos fuimos tanto del tema, me parece.
No, aparte, en la anécdota que contó, me metí un montón de información.
¿Viste cómo es Héctor, que te da clases todo el tiempo hasta cuando te cuenta una anécdota? Sí. Bueno, nada, no hablamos de su filmografía, pero Héctor Molina tiene varias películas en su haber. La última que hizo es una peli compuesta por varios cortometrajes que se llama Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo, y él dirige uno de esos cortometrajes. Un cortometraje que protagoniza Darío Grandinetti y el Risi, el capo de los Borges del Marginal. ¿Cómo se llama? Carlos Risi se llama, el actor que es tan capo.
El Asombrado se llama.
El Asombrado se llama el corto. ¿Cómo se llama el que hace el psicoanalista? Está Grandinetti y el que hace el psicoanalista. Ahora no.
Grandinetti, acá veo a Daddy Brieva, Luis Machín, Gastón Pau.
Claro, pero esos son de protagonistas de otros de los cortos. Claudio Risi, así se llama el actor. Esa fue la última que hizo. Y sí, hay una película rosarina que se hizo como muy famosa, porque se la llamó una película que estaba dentro de la corriente, que es el nuevo cine argentino, que en una época, digamos, se hablaba mucho de eso, que no es de Héctor Molina, pero la dirige Gustavo Postiglione, que es otro cineasta rosarino que Héctor, bueno, nombró en un par de ocasiones cuando estuvo con nosotros, y él es uno de los protagonistas. La película se llama El Asadito, y ahí también lo pueden ver actuando. En El Asadito, así que bueno, nada, sí. Aparte está bueno que vean ese tipo de cine, es un cine, El Asadito igual me parece que ya no te resiste mucho el tema del género, digo, de hablar de género actualmente, me parece, no del género de la película, hablo de perspectiva de género.
Ah, okay.
Como que me parece que El Asadito en algunos temas está medio como desactualizado, pero es una muy buena peli y una linda peli para ver.
Hace 10 años que no veo esa película.
Sí, habla un poco de... captura un momento y bastante el gen rosarino y argentino de los amigos que se juntan a comer un asado.
De esa época.
Lo que pasa es que sí, una película llena de tipos hablando de minas. Viste, qué sé yo. Ahora, con el tiempo, yo la miro y digo, bueno. Pero es una buena película. Sí. Bueno, Héctor es uno de los actores de esa peli. Porque también es actor, no dijimos, pero también es actor. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de Irishman. Si escuchaste el episodio anterior y te quedaste con ganas de escuchar algo más de esta película, venimos a hablar un poco de eso. Hablamos bastante de lo que fue... lo que pasó en las redes sociales con The Irishman. A mí lo que me parece, para cerrar ese tema, es que de alguna manera a mí me gusta que se hable tanto de Irishman en redes sociales porque se habla de Scorsese. Y no es algo que yo recuerde que haya pasado mucho antes.
No.
¿Viste? Y si la gente se empieza a enterar que existe Scorsese, el mundo va a ser un poco mejor.
Sí.
Porque es un gran director, es uno de mis favoritos. Y bueno, y él también estuvo ahí metiendo mucho tabú. Entiendo, tirando ahí datas que hicieron, que causaron revuelo. Me parece que eso también forma parte de una buena estrategia para vender su película, que se iba a estrenar en Netflix, que es una plataforma nueva dentro de lo que él generalmente, digamos, los soportes que él utiliza para estrenar su película y demás. Y se aprovechó de que, si ya iba a estar en Netflix, se aprovechó de las plataformas, de Twitter y demás, y empezó a tirar ahí data, hacer entrevistas. Y nada, de alguna manera eso hace que la gente se empiece a interesar un poco en su cine. Después está buenísimo que vean todas las otras pelis. Nosotros ya hicimos una review de una peli de Scorsese en nuestro episodio 3, que es de Taxi Driver, y que hasta ahora es nuestro episodio, el episodio más escuchado de Cinemaniac. Así que, nada, si la quieren pasar a escuchar, pueden ir y escucharlo.
Sí.
Yo tengo para decir que a mí esta película me gustó muchísimo.
Sí.
Muchísimo. Cuando la terminé de ver, yo la vi toda de un tirón. Están todos hablando de eso, de cómo se vio, cómo la vieron, ¿viste?
Yo la vi de las dos maneras.
Bueno, claro, yo la vi toda de un tirón, la vi con Héctor y otros amigos, también estaba Germán, que es un tipo que trabaja mucho también en dirección de fotografía, luces, y teníamos como nada, mucho intercambio mientras la estábamos viendo de toda la cuestión más tecnológica y de los colores y demás, y se habló mucho de la cuestión estética en ese momento. Un poco de eso hacía ruido. Hablé con Clara, nuestra diseñadora gráfica, el otro día, y Clara me decía que ella la puso muy nerviosa el tema del retoque digital sobre los rostros, y la puso muy nerviosa el retoque de los ojos claros en De Niro. Que era algo que yo, ¿vos sabés? Que no me había dado tanta cuenta. El tema de hacerle los ojos claros. Le veía algo raro en la cara, pero no me di cuenta que era que en realidad tenían los ojos claros. Podrían haberlo evitado eso también, qué sé yo, o no.
Para mí
pero
para
es muy evidente.
Para mí es para resaltar.
Ah, ¿para resaltar qué? Los ojos.
Que él es otra cosa diferente a todo lo demás.
Ah, claro, que no es italiano, básicamente.
Que no es italiano,
claro,
es irlandés.
Y está bien. Sí, de hecho, se habla de eso todo el
tiempo.
Y bueno, y me parece esto, como que un poco me gustó que se hable tanto de esta peli en redes sociales. Ahora, esa cosa de véanla de tal forma o véanla de tal otra, o cada uno puede ver la película como se le canta. Me parece muy divertido cuando Scorsese dijo no la vean en un teléfono, no sé qué, y sí, obvio que va a decir eso. A ver, es un cineasta, mínimamente pretende que alguien la vea en un tele que esté más o menos bueno y que pueda visualizar la calidad que él se esmeró en que la película tenga. Pero al margen de esto, cualquier persona puede ver la película como quiere, apreciar el arte de la manera que quiera, mientras de alguna manera se conecte con el arte, está todo bien. No sé vos qué pensás, Joaquín.
Sí, sí, puede verla en cualquier manera.
Pero el tema de la duración, sí, me llamó la atención que se genere tanto revuelo con eso, porque la mayoría de las películas de Scorsese son así de largas. De hecho, Lobo de Wall Street dura más o menos lo mismo.
Sí.
No sé por qué tanta cosa. Y las pelis, digamos, se consume el cine en esos términos. De hecho, en la entrevista que le hacen, Scorsese lo dice. Dice, bueno, se están haciendo tantas películas largas, yo quería también hacer una peli larga. Quizás puede ser que le dedica tanto tiempo a la parte de la vejez de los personajes y se detiene a mostrar toda esa etapa, que quizás eso, no sé, genere como una sensación de que es más larga de lo que es, pero no sé.
Para
no me
mí
pareció.
Es una cuestión de ritmo. Y una cuestión de lo que se cuenta también. A ver, en todo este tiempo con el tema de Scorsese y el género de superhéroes, uh-huh, surgieron varias disruptivas, ¿no? Básicamente. Y yo pienso que, a ver, las películas de Scorsese tienen la mayoría de esta duración, nunca duran dos horas, menos de dos horas nunca duran. Y eso hace rato que no se veía en el cine actual contando temas serios. O sea, temas de adultos. Por ahí lo que más hace ruido es el tema de ponerlo en contrapartida de las películas de superhéroes o de Disney que estamos viendo últimamente, que duran 3 horas o 3 horas y medias. Pero ¿qué pasa? Ahí hay muchas cuestiones visuales, o sea, de ritmo frenético, de todo el tiempo estar subido a una montaña rusa, en alguna menor medida algún carrusel, pero todo el tiempo estamos ansiando lo que viene. Y en esta película, o por lo menos en el cine de Scorsese, es todo lo contrario.
Lo importante no es llegar, lo importante es el camino,
claro,
dijo Fito.
Lo importante es el camino.
Exacto.
El recorrido que tiene. Y lo que tiene Scorsese es que todo el tiempo te va preparando para el final.
Sí.
A través de un recorrido muy interesante. Y
sí,
otra cosa que tiene es que desarrolla mucho, mucho los personajes.
Sí.
Porque si no, no los entendés, no terminás de comprenderlo. Y si hay algo que no le gusta a Scorsese es que no se desarrollen bien sus personajes. Por eso pasa que dura 3 horas y media. Y aparte que Scorsese, vos pensás, ¿le va a sobrar alguna escena? ¿Le va a sobrar algún fotograma? No sobra nada.
No sobra nada.
Nada en la película.
Nada.
Y de hecho yo lo contaba en el capítulo anterior, es que ya hacía 45 minutos que estaba viendo la película y dije, wow, ya habrán pasado 2 horas de la cantidad de sucesos que habían pasado. Y no, habían pasado 45 minutos. O sea, faltaban 3 horas y cuarto... para que termine la película, lo cual te hace pensar que falta mucho por decir, y mucho por contar.
Claro que sí.
Y esto genera algunos roces con las nuevas generaciones. No sé si tanto con la gente de 30 y largo para arriba, pero sí que yo, alguien de 20, decir ver una película de 3 horas y media sobre cuestiones políticas, mafiosas, algo de sindicales, y sí, puede ser a veces un ladrillo que yo. Yo a veces cuando estudiaba cine o cuando empecé a ver cine, sí, mirate una película rusa y sí, te costaba mirar, no sé, Tarkovsky, que las cosas pasaban realmente lentas y las películas sí, duraban 3 horas y media y viste que los rusos son medios, uh-huh. Bueno, tienen como otro idioma o otro lenguaje diferente al
de la industria.
Al de la industria o el francés, ponele, sí. Ya es totalmente diferente. Y por ahí te costaba, pero es cuestión de un ejercicio solamente. O sea, vos ves una película y después ves otra y ya la tercera ya sabés lo que vas a ver de la manera
sí,
que vas a ver.
También esta peli tiene algo muy bueno que es que te va metiendo en la historia. Y vos llegás, lo decía Héctor antes, vos llegás a, no a quererlo, pero sí a empatizar con esos personajes, porque los llegás a conocer y entendés sus motivaciones. De repente el personaje de Niro, un tipo que sigue órdenes y que no se cuestiona eso. Una vez que vos entendiste que este tipo tiene esa lógica, es sobre lealtad y sobre seguir órdenes. Sí. Y a quién le, digamos... Dentro de su escala de lealtades, a quién es más leal, digamos, y a partir de eso, cuál es la orden que va a seguir siempre. Y va por ahí. Entonces vos tenías a Jimmy Hoffa, tenías a el personaje de Joe Pesci, que ahora no me acuerdo el apellido de este mafioso. Y,
Russ.
Y tenías a ellos dos dándole órdenes. Bueno, rápidamente vos te vas a dar cuenta cuál de los dos personajes de Niro va a acatar, digamos, sus órdenes sin cuestionar y a cuál personaje quizá le cuestiona una orden, por más cariño que le tenga a los dos. Y en ese sentido, ahí entra a jugar la cuestión de la lealtad. Hay una escena que es clave con respecto a cómo se le marcan las lealtades a este personaje, que es cuando Harvey Keitel lo cita, cuando está a punto de que prender fuego ese lugar... que no me acuerdo si era una lavandería, creo que era una lavandería. Sí. Y entonces le explica que ese lugar era de él y que si no hubiese sido por el personaje de Joe Pesci, lo iban a matar. Y a partir de ahí, esa escena es clave para que quede muy claro que la lealtad de Niro a Joe Pesci va a ser a morir. A morir. De hecho, en el texto siguiente, o sea, gracias a esa situación, él se empieza a convertir en el sicario de los mafiosos de alguna manera, o por lo menos de ese grupo de mafiosos. Y en el texto siguiente, él dice que cuando le pedía algo el personaje Joe Pesci, él lo hacía y no le cobraba, lo hacía como un favor.
Sí.
A partir de ahí en adelante, ya queda súper claro que el personaje al que él va a ser leal es a este. Aunque le tenga todo el cariño que le tiene al personaje de Pacino, a Jimmy Hoffa y a toda su familia, que se genera un vínculo cuando lo tiene que llamar a la mujer después de que lo mata.
No, es terrible.
Eso me hizo mal a mí. Porque la mujer, yo pensé que la mujer se iba a dar cuenta que él lo había matado. Y no. Porque es como, nadie podía llegar a pensar que lo iba a matar. De hecho, cuando tienen el diálogo previo con Joe Pesci y le dice que lo tiene que matar, yo no lo creía. Yo decía, ¿que lo va a tener que matar él? No lo va a ir a matar. Y sí, impresionante. Eso me pareció zarpado.
Sí. Igual después, no sé si fue, creo que fue después de que él lo mata, que Russ, el personaje de Joe Pesci, Russell, le dice a Robert De Niro, con un poco para tranquilizar un poco su conciencia.
Hicimos lo que pudimos,
pero aparte le dice, era él o nosotros.
Sí.
Y ahí como que un poco ablanda, o sea, dice, bueno, sí, era él o nosotros. Bueno, y después está toda la relación con la hija, que creo que es la única que se da cuenta o le termina diciendo de que por qué lo mataste.
Claro. La hija es la que se da cuenta que lo mató.
Sí.
No sé si alguien más se da cuenta. Me parece que nadie más se da cuenta. A ese nivel.
Sí.
O por lo menos del entorno que no es el entorno mafioso.
Claro.
Sí, a mí tiene una estructura de guión muy linda esta película. Arranca con él de viejo contando sus memorias, que es un poco... En realidad esta película está basada en un libro que escribe esta persona, o sea, que son confesiones que él hace a un periodista antes de morir, el irlandés. Y él se atribuye al crimen de Jimmy Hoffa, que es un tipo que hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó, lo declararon muerto, pero desapareció de un día para el otro. Y era un tipo muy influyente y muy importante en la política estadounidense en esa época. Entonces, y empieza él como relatando, recordando, pero va... Lo primero que le empieza a narrar es ese viaje a esa boda, que es el viaje en la boda donde él le encargan el asesinato de Jimmy Hoffa. Y todo lo demás lo va trenzando de una manera tan magistral a nivel guión, la cuestión de los flashbacks y los saltos temporales y cómo todo eso se va articulando para que nosotros vayamos conociendo a esos personajes, entendiendo sus motivaciones, hasta llegar al momento del crimen y cómo eso después influye también en sus vínculos hasta el día de su muerte. Me parece que esta película es una película maravillosa en ese sentido. Como que yo quería destacar esto. Me hace acordar un poco a Casino en la cuestión que tiene que ver con el relatar de una manera relajada muchos hechos para que vos conozcas a esos personajes y sus motivaciones. La diferencia que tiene quizás esta, y debe tener que ver seguro con la edad que tiene Scorsese, es que ya la parte del... Viste que siempre las pelis de Scorsese tienen esa cosa que te muestran como el ascenso del personaje y luego la caída.
Sí.
Hasta en El Lobo de Wall Street, digamos, funciona de esa manera. Y en este sentido no hay una caída. En realidad lo que hay es un paso del tiempo que a él le generó, por supuesto, que esta situación le generó problemas con sus vínculos, con sus hijas y demás. Pero no se produce un arrepentimiento, ni él lo siente como una caída rotunda, a diferencia de lo que pasa con los personajes de Casino, de Buenos Muchachos, de Lobo de Wall Street y cualquier personaje de esta serie de películas de Scorsese donde tenés un personaje que se adentra en el mundo del crimen y la corrupción, ¿no? Porque él tiene otro tipo de películas que no son sobre estos temas, pero esta peli dentro de todo se enmarca dentro de esos temas, de lo que puede ser Buenos Muchachos, lo que puede ser Casino o luego Wall Street, que no es mafioso, pero también habla mucho de corrupción. Y en ese sentido ahora te cuenta otra cosa, te cuenta el después de este crimen tan importante que comete este personaje y cómo eso le influye y cómo envejecen esos personajes. Y hay una cosa que tiene la película que a mí me encantó, que es que cuando un personaje, cuando te muestran por primera vez a estos personajes mafiosos en la presentación de cualquier personaje, te dice cómo murió.
Ajá,
por
sí.
Escrito.
Sí.
Entonces te muestran el personaje y por escrito te dicen cómo murió. Y la mayoría... mueren su ley, que es en su ley. O lo matan en tal lugar, o lo matan en tal otro lado. En general los matan a todos. Y se detiene a contar la historia de los únicos dos personajes que mueren de viejo. Y cómo, si, qué significa para ellos llegar a la vejez y morir de viejo en ese mundo donde todos mueren antes, todos murieron antes. Quedan ellos dos. ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esa gente que no experimenta las consecuencias de la vida criminal como el resto? Y me parece como súper interesante que se haya puesto a contarnos un poco eso en este momento de su vida y en el momento de su vida de esos actores que son amigos, que han hecho estas pelis con él. Para el cinéfilo o el que más o menos vio un poco de Scorsese, esta película es un deleite en ese sentido. Vos me dijiste que era una obra maestra.
Sí.
A mí no es la que más me gusta de Scorsese, poniéndome a pensar en su cine en general. Me gustan más otras pelis. Me gusta...
Ponele, a mí me gusta más esta que Casino.
¿A vos te gusta más esta que Casino? Bueno, puede ser que a mí también. A mí lo que me pasa con Scorsese es que me gusta mucho cuando hace pelis con personajes más jóvenes. Cuando cuenta historias, no sé, me gusta más El Lobo de Wall Street, me gusta más El Aviador. La era de DiCaprio y Scorsese, me gusta más Los Infiltrados. La era de DiCaprio y Scorsese me gusta más, no por DiCaprio en sí mismo, sino porque me parece que me encanta verlo a Scorsese dirigir películas donde todos los protagonistas son personas muy jóvenes, porque me parece que es un tipo que maneja un nivel de juventud en su forma de narrar. Es tan actual, para mí Scorsese es un tipo tan actualizado con respecto a cómo adaptar la narración audiovisual y meterle ritmo y contar cosas de manera innovadora, sin recurrir tanto al efecto especial, sino más bien desde la cuestión más narrativa. Que esas películas me encantan. Me gusta mucho cómo usa la música. El Lobo de Wall Street también parece la de ultimate obra maestra de Scorsese. A mí me encantó. Me parece una gran, gran película. También dura como 3 horas y pico. Pero me parece una película muy fresca, muy joven, con mucho ritmo, con unos 2 personajes zarpados que son DiCaprio y Jonah Hill. Jonah Hill se llama, ¿no? Sí. Me parece increíble por todos lados. Esta peli me gusta mucho, me gusta también todo lo que significa y que él la haga en este momento de su vida y demás, pero no me divierte tanto como las otras. Me parece que cuando le meten un poco más de comedia, a mí en lo personal, me gusta más. De igual manera, me encantó. ¿Qué voy a decir? Me encantó. La estaba esperando y me encantó.
Yo creo que también tenés un poco ese sentimiento con el Lobo Wall Street porque son hechos más actuales.
Sí, sí.
Y la
totalmente.
Cuestión visual es más actual.
Sí.
En cambio, ahora The Irishman es como que retrocedimos varias décadas. Lo que pasa en la película en sí es un hecho propiamente cultural de Estados Unidos, o sea, un hecho histórico en Estados Unidos. Por ahí eso hace un poquito...
si no nos atraviesa a nosotros.
No nos atraviesa...
Sí, lo de Wall Street es más aquí y ahora. Sí, y, sí. Sí,
sí. Bueno, y esas cuestiones. Yo igual creo que ponerle en el movimiento...
Perdón, le pasé un mate.
Sí. En la cuestión del movimiento obrero sindical, el personaje de Jimmy Hoffa ha sido muy importante mundialmente.
Es re Moyano, digámoslo.
Por Dios, es
Moyano.
Irullano.
Es Moyano.
Es Moyano.
A mí eso me llamó la atención. Dije, chau, qué igual, qué igual.
Igual todo.
Tremendo.
La parte cuando da los préstamos, los hoteles.
Sí, 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 sí.
Para mí es eso. Por ahí me parece un poco más que capaz que en esa época no hacía tanto ruido todas esas cosas. Y en esa época no sé si era necesario, pero capaz que había que implementar alguna de las cuestiones que él hacía, ¿no? Pero es básicamente la construcción hoy de los sindicalistas, por lo menos de los 80 para acá.
Claro.
Argentinos, básicamente. Sí. Porque se perpetúa en el poder, maneja mucho poder. Justo toca un sindicato como el de camiones.
Bueno, Moyano es el presidente del sindicato camioneros de Argentina, digo. Y
de hace
muchos años.
30
desde
años,
desde hace muchos años. Por lo menos yo, en lo que dura mi vida.
Años.
Siempre fue Moyano.
Sí.
Entonces, por eso nos hace acordar.
Sí. Y después cómo maneja todo, después cómo cuenta que le dio a Nixon $500,000 o algo así, lo cual era mucha plata en esa época. Y bueno, después tiene toda la otra parte política del perseguimiento de los Kennedy.
Sí. Hay un diálogo.
Hay un diálogo ahí como que deja de entrever como que la mafia fue la que sacó.
Hay un diálogo donde no lo deja entrever. Básicamente dicen que la mafia asesinó a Kennedy, la mafia italiana. A mí me parece súper lógico, digamos, como el pensamiento y entendiendo como la época, me parece súper posible que haya sido así. Pero cuando dicen, sacaron a un presidente, no van a poder con Jimmy Hoffa. Yo no lo podía creer, digo, lo dice en un texto así.
Después está todo lo de la guerra de Vietnam.
Sí.
Que bueno, que dice que Kennedy no va a llevar la guerra de Vietnam. Bueno, tiene todos esos discursos políticos que todavía siguen siendo actuales, básicamente. O sea,
sobre todo porque se mete con justamente 2 casos que no están resueltos.
No.
Es muy loco eso.
Sí.
Tanto lo de Jimmy Hoffa como lo de Kennedy, que eran las dos personas más importantes en Estados Unidos en esa época. No sabemos quién mató a Kennedy y no sabemos qué pasó con Jimmy Hoffa. Digo,
sí, ya vemos quién mató a Kennedy.
Bueno, el tipo este que está preso. Sí, sí, bueno, pero no alcanza,
no.
Digamos, con eso. Qué sé yo, el otro día estaba, ahora estoy con el tema de Watchmen, estoy viendo la serie Watchmen. Y ayer me puse a ver la peli, que no la había visto. Y el comediante mata a Kennedy en Watchmen. Eso,
sí.
Eso me pareció como, ay, mirá, no sabía que habían tirado esa línea. Como me pareció como divertido. Siempre se le atribuye, todo se atribuye en el crimen de Kennedy. Es muy loco eso. Sí. Como que en los cómics y todo eso, la figura de Kennedy es fuertísima.
En ese cómic y en esa película, básicamente cambia toda la historia norteamericana. Uh-huh. Por lo menos de los 60 en
a
adelante.
A partir de la guerra de Vietnam en adelante.
A partir de la guerra, porque ganan la guerra de Vietnam.
Porque Doctor Manhattan, sí. Bueno, recomiendo dos series que estoy mirando. No estoy recomendando nada raro y estoy hablando de lo más mainstream de lo mainstream, ¿no? Pero vean Watchmen y Mandalorian. Vamos seguro a hablar de eso el año que viene, en la próxima temporada, porque son dos series que están, la verdad, que muy buenas. Eso, aporte. Aporte al margen.
Aporte al margen.
Si Molina pudo contar la anécdota completa de cómo se choreó el libro, yo puedo decir esto. ¿Cuánto ocupé? 2 minutos de aire.
Sí, menos.
Ya está.
Bueno, un poco volviendo de Irishman. Bueno, obviamente todas las cuestiones políticas y sindicales que pasan en la película están contadas a través un poco de lo que se le recriminaba a la película, era el rigor histórico, que se llama, que obviamente Scorsese y principalmente De Niro, que tiene mucha actividad en redes sociales, principalmente contra el actual presidente, dijo que las historias estaban basadas en este libro, que uno es cómo pintar paredes, o sí, tú pintas paredes.
Me enteré que pintabas paredes.
Me enteré que pintabas paredes, y esa frase le hace referencia en los 5 minutos de la película.
Sí. Aparte te la escriben en unos... Sí. Esas cosas son re Scorsese y me encantan. Sí. Eso, y el barrido. El barrido es cuando se hace un paneo, que la cámara gira sobre su propio eje de un lado, de un costado al otro, y el barrido es cuando lo hace rápido. La cámara está viendo algo y rápidamente se dirige al otro punto sin salirse del eje. Esa toma y ese tipo de súper... pantalla puesta con letra gigante, eso es Scorsese, sí, 100%. Ese barrido lo usa en exceso en esta película, pero en todas lo usa en exceso, o sea, es su manera de filmar.
Bueno, está basado en ese libro y otro, que no lo recuerdo, y ellos dicen que el rigor histórico es eso y su manera de contar la historia. No necesariamente tiene que ser la película el hecho que pasó. Pero bueno, en el subconsciente de la gente o en el inconsciente de la gente, el 80% atribuye la muerte de Kennedy y de Hoffa a la mafia. Después otra cosa que ya quería recalcar, que era la cuestión, bueno, de los técnicos, siempre lo mismo. Ya tiene su grupito.
Sí.
Principalmente la dirección de fotografía, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo vamos a buscar.
Es súper cálida esta peli a nivel de colores.
Sí.
Súper, súper cálida. A diferencia de ponerle Casino, que tenía mucho color pastel, pero más, viste, celeste, sí, rosadito, amarillo. Esto no...
Porque eso pasaba en los 80, sí, la película esa. Rodrigo Prieto.
Bien. Sí, Rodrigo Prieto. ¿No hizo también? ¿No trabaja con...?
Varias películas.
¿No trabaja con Iñárritu también? ¿No hizo Beautiful? ¿Algo de eso? No, Beautiful, la otra, la del oso.
Hizo Babel.
¿Viste? Sí, labura con Iñárritu.
Hizo Brokeback Mountain. Hizo Argo.
Argo.
Tiene un par de películas copadas.
Sí.
Tuvo 2 nominaciones para los Oscars.
Bueno, ¿quién se gana el Oscar, Joaquín? Hablemos de eso y con esto vamos a cerrar este hermoso bonus track.
Quería hacer un puntito más a una de las mejores cosas que tiene esta película es la edición, el montaje.
Sí, el montaje es increíble.
Que obviamente siempre es de...
una mujer es.
Sí, Thelma Schoonmaker. Que estuvo en todas las películas de Scorsese y seguro tiene alguna que otra más por ahí.
Sí.
Ganó 3 Oscars. ¿Quién gana el Oscar? ¿Por mejor actor, decimos?
¿Quién gana el Oscar? Esta película, ¿cuántos Oscars se lleva y cuáles?
Esta película, para mí, mejor película.
Sí.
Mejor dirección, por lo menos hasta ahora.
Sí.
Mejor montaje.
Sí.
Y te digo que Efectos Especiales podría estar nominada tranquilamente.
Va a estar nominada. Yo creo que está nominada. No creo que se lo den, pero va a estar nominada.
No creo que gane, pero va a estar nominada. Mejor música puede ser.
Sí. Banda sonora.
Banda sonora.
Le gana el Joker.
Creo que sí.
Sí. Para mí le gana el Joker en banda sonora.
Sí.
Creo que en dirección puede llegar a ganar Todd Phillips también.
Vos decís.
Sí. Solo por una cuestión, hay que ver cómo está la academia este año.
Sí.
Pero si la academia está en un momento así de querer sorprender, yo creo que Todd Phillips le puede ganar a Scorsese como mejor director. También creo que Joaquín Phoenix tiene muchas más posibilidades de ganarle a De Niro como mejor actor, aunque yo creo que los dos se lo merecen a la par. Yo entregaría dos Oscars. Le daría uno a Joaquín Phoenix y uno a De Niro. De Niro para mí va a estar nominado como dos mejor veces. Actor y como mejor actor de reparto por Joker. Y se lo va a ganar en reparto. Y se lo van a dar a Phoenix. No, porque en reparto le va a ganar Joe Pesci. Joe Pesci se gana el Oscar a mejor actor de reparto este año. Sí. Sí, sí, yo creo que sí.
Yo pienso que con respecto a las actuaciones, ya con hablando de los Oscars, ¿no?
Sí. ¿Qué par de peliculitas que pegó sí. De Niro este sí. año? Un par, así.
Nadie se esperaba que De Niro iba a estar en dos de las películas más importantes.
Sí.
Pienso que, o sea, cada uno tiene su pro y su contra. O sea, el pro de Phoenix, aparte de la actuación, es que ya estuvo nominado varias veces y no ganó.
Ok, ¿nunca ganó?
Nunca ganó.
Va a ganar, entonces.
Nunca ganó. Esa es una buena chance.
Sí.
La otra cuestión, por el lado de Niro, aparte de la actuación, es que hace rato que no lo nominan y hace rato que no gana. Y estuvo en dos películas, dos de las películas más importantes. O sea, son varios puntos.
Son las dos películas norteamericanas más importantes del año.
Yo creo que...
Yankees son las dos más importantes.
Sí.
Después puede haber, no sé, Parasite, alguna Dolor y Gloria.
Recordemos que a principio de año estrenó Avengers.
Sí, bueno, pero esa es importante en otros niveles. A nivel superproducción.
¿Sabes lo que estoy viendo ahora que no pasa, que pasaba antes? Que ponerle El Señor de los Anillos.
Sí.
Tuvo, no sé si entre las tres películas, 18 nominaciones más o menos.
Sí, pero ganó todas al final.
Bueno.
Ganó todos los Oscars al
ganó
final.
Ganó las últimas, el Retorno del Rey, la última, sí. Ganó 11 Oscars.
Pero ¿sabes por qué? Porque no se los dieron antes. A ver, yo sí tengo que evaluar El Señor de los Anillos, me parece que la mejor es Las Dos Torres por lejos.
Las Dos Torres, la mejor por lejos. Sí. Y algo que pasó con estas trilogías o con esta saga es que no lograron
pasar a la academia.
Pasar a la academia.
Sí, yo creo que la que lo logró fue la de T'Challa. Pantera Negra.
Pero esa película fue por...
Sí, es una cuestión de políticamente correcta, porque había por eso, todos negros. Sí, no, igual.
No aporta nada nuevo.
Pero Avengers Endgame tampoco. O sea, sí.
Bueno, por eso lo que estoy diciendo.
Infinity War está mucho mejor. En ese sentido, tendría que haber ganado Infinity.
Sí.
Y, pero puede que
Es lo que estoy diciendo. Porque no llegaron. O sea, a pesar de toda la espectacularidad y de tener a cuántas megas estrellas en pantalla al mismo tiempo, no sé, 30, 40, no pudo lograr replicar eso.
Sí.
Y si de hecho vamos, no sé si. Batman, las de Nolan, siguen siendo las películas de superhéroes más ganadoras o más nominadas, aparte de efectos especiales. Por eso me extraña que yo creo que ahí iba el comentario de Scorsese.
Claro.
Que una cosa es usar los efectos especiales para ayudar a la trama y otra cosa es que los efectos especiales
sean la película. Claro.
Y creo que eso fue lo que pasó.
Lo dice en un momento en la entrevista esta que está en Netflix, dice películas de efectos especiales, como si la película fuera sobre eso.
Claro.
Y es un poco así.
Y eso fue creo que lo que le pasó a Marvel o a Disney en estos últimos 10 años, que los efectos especiales reemplazaron la trama, básicamente. Si bien muchas de las películas estas no se hubieran podido hacer por efectos especiales, hay partes que obviamente son efecto especial y nada más.
Sí.
Si vos lo pones en retrospectiva con El Señor de los Anillos, hasta que no nacieron los efectos especiales, porque fue así, que fue alguien de Weta Works, que era la empresa que tenía Peter Jackson, que es más o menos como un Industrial Light Magic, George Lucas, pero Nueva Zelanda, le dijeron, podemos hacer cualquier película con estos efectos especiales. Y lo primero que dijo Peter Jackson, hagamos El Señor de los Anillos. Claro. Es mi película de la infancia.
Claro.
Y bueno, y después todo el arte...
Es en función a eso.
En función al
relato.
Lo que
pasa es que, bueno,
no
es un relato que ya estaba de antes. Esto, bueno...
Pero, Ro, había un montón de material escrito y dibujado en los cómics.
Sí, bueno, pero ellos se concentraron en una construcción de un universo. Hicieron otra cosa. Que no digo que esté bien o está mal, solo digo que hicieron otra cosa. Les dio más rédito económico. Se fueron por ese lado, priorizaron la plata.
Está bien, pero El Señor de los Anillos dio rédito económico.
Sí, pero no a este nivel.
Artístico.
Pero esto es más a largo plazo.
Pero es otro, está bien, pero es otro tiempo también. O sea, otro tiempo, ¿no? Vos antes no tenías redes sociales, porque El Señor del Anillo estamos hablando de película de principio del siglo XXI. Estamos hablando de películas ya de 10, 15 años más.
Sí.
Sin redes sociales, sin publicidad, porque recuerdo cuando salió la primera del Señor de los Anillos, había... Te pasaban el tráiler que duraba un minuto y nada más.
Después
tenías que ver... O sea, los que fueron al cine fueron, al principio, la gente que leyó El Señor de los Anillos.
Sí.
O sea, mi caso.
Sí.
Después, el boca en boca.
Sí.
Y... Bueno, y eso funcionó durante todos esos años hasta que terminó la producción. De hecho, la 2 y la 3 la hicieron... Toda junta, uh-huh. O sea, rodaron casi todo junto. Todo el mismo, en un prolongado casi 2 años rodando todas las películas. Después las, bueno, las editaron y las fueron sacando una por año, o una cada 18 meses. Y después lo mismo pasó con El Hobbit.
Sí.
Por eso me extraña que, si bien este fue un proyecto a largo plazo, no haya tenido la misma magnitud artística, por así decirlo, o de un poco más peso la trama para hacer lo que
no les importa. No les importa.
¿Vos decís que no importa el prestigio?
No, porque hacen plata. Va por otro lado. Y las pelis tienen mucha aceptación y construyeron un universo que funciona y que emociona y que hasta nosotros la vamos a ver y nos regusta. Y es entretenimiento puro y que te da felicidad por un rato y ya está. Va por ahí.
Bueno, pero eso es lo que voy. Yo quiero que la obra se perpetúe en el tiempo.
Sí.
¿Vos pensás que Avengers se va a perpetuar en el tiempo?
No lo sé. Yo creo que cambió la manera de narrar. Y lo que hicieron muy, muy, muy inteligentemente es entender que el formato de la serie se estaba comiendo a las películas y lograron meter el formato serial dentro del mundo de las películas. Largometrajes seriales. Y me parece que ahí encontraron todo un abanico de posibilidades alucinante. No digo que eso se perpetúe en el tiempo. Esa manera de narrar en serie yo creo que sí se va a perpetuar. Lo quiso hacer DC y no le salió, pero lo van a seguir haciendo. Y nada más, tampoco le pido más que eso a Marvel, sinceramente. Yo no le pido más que eso. Es lo mismo que pasa con Star Wars y digo, no les pido mucho más que eso.
Está bien, pero Star Wars sí estuvo en la cúspide del arte, por lo menos las 3 primeras películas.
Sí, pero por una cuestión de época. Ahora es más difícil que esté. Ahora solo entran las categorías de efectos especiales. A nivel dramático, no pasa nada.
Está bien, pero bueno, sí.
Eso, me parece que tiene que ver con una cuestión más de contexto, en ese sentido, de contexto y de oferta y demanda. Ahora la academia no...
Está bien, pero
tiene categorías como para eso, ¿viste?
Pero yo quiero decir que todo esto es contemporáneo.
Sí.
O sea, del 2000 al 2019, por más que ya han pasado 19 años,
sí.
Es todo contemporáneo.
Sí, lo que pasa es que la academia va a priorizar otro tipo de pelis, me parece a mí. Siempre va a priorizar otro tipo de cine.
Yo creo que sí, obvio.
Es eso.
Es que es por momentos.
Se va a enfocar en lo
pero
otro que haya salido.
Yo pienso esto: que sin El Señor de los Anillos, Avenger no hubiera podido hacer.
Probablemente.
Porque puso de vuelta el cine fantástico, sí. Porque el cine fantástico puro, en la cúspide de la ola.
Probablemente. O sea, lo que no se pueden es comparar.
No, porque son. De hecho, a ver, no
El Señor de los Anillos tiene un gran texto detrás.
No solo tiene un gran texto, sino que está hecho de una manera totalmente diferente.
Claro.
Está hecho al rodar dos películas sí. en 18 meses o 19 meses, está hecho casi también de manera guerrilla. O sea, sí, sí. Que se internaron 2 años ahí en Nueva Zelanda y convivieron la mayoría de los actores, los productores. Sí. Los
también no tiene estrellas de cine como tiene Marvel, que sí. esa es otra cuestión y son decisiones.
Sí.
Marvel se concentró en las superestrellas, que como todos saben, las superestrellas tienen unos problemas de agenda tremendos y no es lo mismo, no le puede ir a decir que se vayan a tomar 2 años internarse problema... en el Aconcagua a grabar.
Para, problema de agenda solamente.
Bueno,
problema de egos.
Presupuesto, de egos y todo lo demás, pero digo, sobre todo de agenda. Andá sí. a querer coordinar a todos esos tipos a que se vayan 2 años a grabar a Nueva Zelanda. Te la regalo, olvidate. Aparte, ¿sabes lo caro que te sale que todos esos tipos dejen sus agendas durante 2 años? Digamos, está Sherlock, que es una serie alucinante de la BBC, que no la pueden hacer por la fucking agenda de los dos protagonistas.
Sí.
Es así, es como súper complejo. Entonces, en ese sentido también tiene toda esa cuestión. Y bueno,
sí, el Señor de los Anillos es el nivel acto, o sea,
el casting era para ese momento casting, eran bastante desconocidos los actores. Ponele,
a nivel Hollywood. Porque Ian McKellen ya era Sir
sí,
Ian McKellen.
Sí, ni hablar.
Y después Gandalf ya hacía 50 años de carrera. Gandalf. Gimli.
Sí.
Gimli ya hacía 40, 50 años.
Sí, Saruman años. También. Lo que pasa Saruman es que son, también no son personajes que... O sea, todos esos personajes son más como los que... No son los que se tuvieron que quedar 2 años encerrados. Los que se tuvieron que quedar 2 años encerrados son Frodo, Aragorn sí. y todo eso, los que iban caminando a resolver Mordor, el problema a Mordor. Esos son los que se quedaron. Los otros sí. son más personajes que van sí. y vienen, que no están todo el tiempo y que quizás sí lo puedes coordinar mucho mejor sí. a nivel agenda, digo, nada
sí.
más que agenda. Después.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no sé, a mí me parece que este año la Academia tiene altas películas. Va a ser un gran año. Ya hay 4 películas que a mí me emocionan mucho.
Que ojalá que estén todas,
que son Parasite, Dolor y Gloria, Joker y Irishman. Ya con eso, yo estoy como más que feliz.
Sí.
Más que feliz,
yo
gran
quiero
año.
Quiero decir que este año cinematográfico fue 25 veces mejor que el año pasado.
Sí.
Salvando Roma, sí. que fue la única joya.
Sí.
Y alguna que otra película que ahora no recuerdo.
Pero ni en pedo fue Green Book, por ejemplo.
Pero ni en pedo fue
Blacksman el año pasado.
Blacksman fue muy buena.
Sí.
Pero después de Green Book, Bohemian Rhapsody.
Sí, no. Una falta de respeto.
Por Dios.
Una falta de respeto a todas las nominaciones para Rhapsody de Bohemia. Y a mí me encantó. La fui a ver 3 veces al cine, pero porque me gusta escuchar Queen en el cine. Nada más que por eso fui.
Extraoficialmente decían que el Oscar era para Bohemian Rhapsody.
Sí.
Y no se lo dieron solamente porque no querían darle un Oscar a Bryan Singer,
claro.
que estaba acusado de violación.
Sí.
O
sí,
abuso, sí. o algunas de las dos cosas.
Sí, tuvo que renunciar.
Pero...
No. Nefasto.
Nefasto todo.
Sí.
De hecho, la que pasó desapercibida este año fue Rocketman.
Sí, no la vi yo, ni siquiera la vi.
Que es
tengo
como
que verla.
La biografía entre sí, de Elton John.
¿Vos la viste?
Sí.
¿Está buena?
Pero le saca 50 sí. cabezas
a Bohemian
Rhapsody. Mi
vieja me dijo que
Rhapsody.
Es excelente, tengo que verla.
Aparte,
a mí me gusta mucho él.
Elton
John
es increíble, igual
alto actor.
A Elton John en su juventud. Y todos los mambos, y aparte toda la música, y cómo está narrado, onda, entre mitad de musical y mitad dramático, y bueno, y todo el histrionismo que tenía Elton John, para mí es una película muy bella. Creo que va a pasar desapercibida justamente por todo lo otro, por Bohemian Rhapsody, pero para mí es una película que tienen que ver este año.
Bueno, excelente. Es un gran año. Y cerramos con Irishman. La verdad que para nosotros armar esta agenda para hacer el podcast todo el año fue tremendo porque empezamos como muy hippie diciendo, bueno, vamos a hablar de las pelis que más nos gustan, no sé qué. Y de repente se estrenaba cada cosa que sí. era como, bueno, no, hablemos de esto. Bueno, no, hablemos de lo otro. Y la verdad que tuvimos muchísimo material. Espero que el año que viene sea igual. Yo ahora quiero que todos los años sean así. No va a ser así, pero bueno.
De hecho, las primeras 3 películas eran Jurassic Park.
Sí.
Taxi Driver.
Sí.
Y La Cosa.
Sí, y al final La Cosa ya la cambiamos por Game of Thrones.
Sí.
Ahí empezamos a alterar nuestra grilla.
Ay, Rocío.
Empezamos a alterar nuestra grilla para hablar de lo que estaba pasando.
Prometo que en algún momento
hablaremos
de
La
Cosa.
Sí. Bueno, este es el final de nuestra temporada.
Sí.
Muchas gracias por acompañarnos.
Vamos a tener el especial de Navidad.
Sí.
con el estreno de Star Wars.
Hubo gente que me ha criticado, te cuento, Joaquín, porque dicen que yo, siendo tan fanática como soy de Bruce Willis, elijo hacer un especial de Navidad con Star Wars en vez de con la gran película de Navidad, la única y la mejor película de Navidad, que es Duro de Matar. Yo tengo para decir esto, ninguna película de Navidad nunca jamás va a ser mejor que Duro de Matar. Eso es lo que yo creo. Y me encanta Mi Pobre Angelito, pero Duro de Matar es Duro de Matar. Podemos hacer un especial sobre películas de Navidad, pero el especial de Navidad va a ser, por una cuestión de agenda, la última película de Star Wars. Se termina la saga de Skywalker, se estrena el 19 de diciembre. Lo lamento mucho, vamos a hablar de eso.
Yo voy a decir que mi película de Navidad es Mi Pobre Angelito.
Mi Pobre Angelito, por eso. Sí. Vamos a hacer un especial sobre por qué Mi Pobre Angelito y Duro de Matar son las dos mejores películas de Navidad hechas hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Lo vamos a hacer el año que viene, no este año, porque este año el cierre va a ser con Star Wars y se lo merece.
Sí.
Se termina una saga histórica y...
¿Cuántos años?
Y no sé.
¿77 la primera?
77, sí. Sí.
El año del punk.
Así que, bueno, sí, son muchos años en los que esta saga nos acompañó, así que vamos a hablar de eso. Y ya haremos el especial de Navidad con estas dos pelis para otras fiestas. Y después de eso nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones y recién vamos a volver a hablar del Oscar en febrero, creo que es. Tengo entendido que el Oscar es el 9 de febrero. Me parece muy temprano, pero me parece que va a ser así. Así que bueno, hablaremos de la entrega de los Oscar. Vamos a sacar el episodio por ahí.
Lo que sí
el primero de la temporada que viene.
Lo que sí podemos hacer es que nos cuenten en redes sociales cuál es su película de Navidad.
Su película favorita de Navidad. Exactamente. Bueno, y hablamos de nuestras redes sociales, que en el episodio de Molina no las dije.
No.
Nuestras redes sociales son @cinemaniacpodcast, cine con Z, en Facebook y en Instagram. Y en Twitter somos Cine Podcast con Z.
Me estoy riendo porque ya es el episodio de Molina. Dejó de ser el episodio de Erich.
Bueno, nos mandamos un doble episodio. Probablemente subamos uno hoy y el otro mañana.
Sí.
Así que espero que nos escuchen. Los queremos mucho. Gracias por acompañarnos todo este tiempo. Y el año que viene vamos a tener un canal de YouTube. Chaucito.
Chau.